Bueno, pues lo primero, gracias a todos y a todas por venir. Yo me llamo Julián Lacalle, soy el editor de Pepitas. Seguramente que muchos conoceréis a Carlos Martínez. Creo que no hay... O sea, cualquier cosa que diga seguro que la conocéis, ¿no? Pero bueno, él nació en San Salvador en el año 79 y es periodista del Faro. A mi juicio, uno de los medios de comunicación más interesantes de la actualidad, que no sé si por la versatilidad de Internet o... Bueno, es el medio que nos permite, o por lo menos a mí me permite conocer un poquito más de lo que está pasando en América, ¿no? Él hizo, siguió la caravana, ¿no?, junto a los, la caravana hondureños, ¿no?, que partió rumbo a Estados Unidos, y él la cubrió para el diario El Faro y hizo unas crónicas que, bueno, nosotros seguimos en su día, pero nos llegó la propuesta de reunirlas todas en un libro. Y bueno, la verdad es que nos parece una idea magnífica, sobre todo para, pues porque al final Internet las cosas se pierden. Y bueno, hacer un trabajo de edición y que quede en un libro esta experiencia que no es baladí, ¿no? O sea, quiero decir, es una experiencia a tener en cuenta, pues nos pareció una idea magnífica. En Pepitas tenemos una colección que se llama América Lee, que en la que publicamos sobre todo literatura de autores americanos, de jóvenes autores americanos. Y también no ficción, bueno, jóvenes, muy jóvenes, cada día más jóvenes. Y bueno, pues el libro de Carlos está enmarcado en dos vertientes de nuestro trabajo. Uno es esta, en la que tratamos de dar a conocer aquí lo que está sucediendo en el continente americano. Y luego, por otro lado, tenemos desde hace muchos años un trabajo bastante serio sobre las migraciones, en toda su amplitud, ¿no? Las migraciones de África a Europa, o las migraciones interiores en Europa, ¿no? De Irlanda a Inglaterra, o de nuestros pueblos a las capitales. Bueno, es un libro que por varias vertientes encajaba perfectamente con nuestro trabajo. Fue un gusto trabajar en esto, ver cómo iba cogiendo forma, ¿no? Y cómo finalmente, pues yo creo que ha quedado el testimonio, un testimonio muy claro de lo que ya ocurrió. Nosotros en la editorial tenemos una premisa que no siempre se cumple, pero casi siempre se cumple, que tratamos de darle la voz a quien llamamos el protagonista incómodo, ¿no? Que preferimos que nos lo cuente alguien que ha vivido la situación a que nos lo cuente un estudioso, un especialista, ¿no? En este caso, claro, Carlos va a cubrir este acontecimiento, pero bueno, entendemos al final que su voz se pone de una manera u otra al servicio de la gente a la que está acompañando, ¿no? Aquello del periodismo un poco, es inevitable tomar partido, ¿no? Y bueno, pues por esos motivos publicamos este libro y espero que lo leáis y que os podáis acercar a otros libros de la colección. Y bueno, pues sin más, vamos a hablar con él y que nos vaya explicando un poco cómo ha sido el proceso y todo esto.
Pues, hombre, pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos a platicar sobre este libro. Gracias a Traficantes de Sueños y a Pepita por haber hecho que este libro exista y que se pueda presentar. De verdad que es un gusto estar aquí y platicar un poco sobre este cuento que tardó algún tiempo en materializarse en este libro, que además a mí me gusta en particular porque es mi primer libro. y esto tiene un enorme significado para mí. Sin ánimo de hacer spoiler, con el objetivo de que compren el libro, les diré que este libro es la cristalización de la cobertura de un fenómeno o de un evento que consideramos pues, que fue un parteaguas en la historia de la migración indocumentada de centroamericanos hacia los Estados Unidos y que tuvo, digamos, su origen en una loca convocatoria en Facebook que hizo un ex diputado y un ex periodista de apellido Fuentes en Honduras, que se le ocurrió la buena idea de publicar en Facebook una especie de convocatoria para aquellos hondureños que desearan, digamos, migrar hacia Estados Unidos, y él sugirió que pues valdría la pena hacerlo en colectivo. Y es el cuento de una pequeña bola de nieve hecha de 200 personas, más o menos, que se reunieron en la estación de autobuses de un lugar que se llama, de un lugar en Honduras, que además es uno de los lugares más violentos en Honduras, una ciudad que se conoce como, que se llama San Pedro Sula, de la que partieron aproximadamente 200 personas. En un principio, los medios de comunicación vimos eso con una ceja arqueada, diciendo que es esta locura, es decir, una convocatoria masiva para atravesar México de un grupo de personas que iban blandiendo la bandera de vamos sin documentos, vamos sin papeles y nuestro propósito es atravesar México sin ninguno de los documentos. Es decir, no es contrario a todo lo que habíamos visto. No era un grupo de personas que iba escondiéndose o que iba a salto de mata o viajando en el lomo del tren de la muerte o atravesando casetas migratorias, sino que pretendían locamente, o así nos pareció en su momento, creo que me escuchan sin esto, atravesar Guatemala y posteriormente atravesar México, y tenían la idea de entrar a Estados Unidos bajo la bandera de ser indocumentados, es decir, de no tener ningún permiso para poder ingresar a México. Salieron 200, pero cuando esta gente llegó a Ciudad de Guatemala se contaban por miles, y es imposible decir con precisión si esos eran 2.000 o 3.000 personas, que de inmediato colapsaron todo el sistema de albergues guatemalteco para refugiados que normalmente no van a Guatemala, sino que atraviesan Guatemala para poder internarse a México, y todas las casas de acogida, todas, las casas de acogida de Ciudad de Guatemala se vieron rebasadas por una avalancha de personas. En ese momento, algunos periódicos, como el mío, consideraron que era importante echarle un vistazo a esta locura inédita de gente que quería atravesar masivamente la región. Por supuesto, cuando llegamos a Ciudad de Guatemala, éramos pocos medios de comunicación, digamos, salvo algunos periódicos y medios locales guatemaltecos y otros periódicos que tenían algunos corresponsales en la región, quienes decidieron pararle bola a este grupo de gente. Sin embargo, en Ciudad de Guatemala quedó bien claro algunas cosas. La bola de nieve había crecido más rápido de lo que nos imaginamos. Eran 2.000, 3.000 personas colapsando las calles, eran visibles. Y aparte de eso, venían cantando la idea de que iban a llegar a Estados Unidos y que iban a conseguir atravesar el inclemente y el caníbal México juntos. En principio, yo debo ser franco, cuando llegué a Ciudad de Guatemala y me los encontré, es agua, Julián, no es
vos.
Me di cuenta de dos cosas. Una, esta gente estaba hablando en serio. Esta gente no estaba bromeando, y además nos encontramos con un éxodo, con una romería de gente que venía arrastrando niños, bebés, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, y parecían estar hablando en serio además. No nos lo acabamos de creer los cuatro medios de comunicación que decidimos darle cobertura, sino hasta que esta gente atravesó Guatemala y se posicionó en la parte fronteriza entre América Central y México, en un municipio que se llama Ayutla, que se vio completamente rebasado, porque cuando llegaron a esa parte ya no eran 2 o 3 mil personas, sino que eran una marea de gente, probablemente 5 mil, probablemente 6 mil personas, que no iban pidiendo permiso para abandonar Guatemala, que además no habían sellado ningún documento para entrar a Guatemala y que no tenían la intención de hacerlo para entrar a México. Todos supimos que hablaban en serio cuando arrollaron el portón de salida de Guatemala, que estaba cerrado, y lo traspasaron como cuando el agua arrasa, digamos, la tierra cuando se ha desbocado. Y en ese momento, en aquel puente de cerca de 1 kilómetro de distancia, esa caravana de gente que habían surgido con esa idea loca se convirtieron en noticia mundial, se convirtieron en transmisión en vivo, pero también se convirtieron en discurso presidencial, fueron ladrados más bien por el presidente Trump, que les llamó invasores, que les llamó horda, que les llamó peligro nacional, y que comenzó a soltar una bandada de amenazas del río Bravo para el sur. Es en ese momento cuando los inocentes, los incautos reporteros que habíamos pedido permiso a nuestras redacciones para apartarnos 2 o 3 días de cobertura, supimos que había que renegociar con nuestros editores ese acuerdo, supimos que había que comprar ropa interior y supimos que nos esperaba un viaje largo, de muchísimo más largo de lo que nos imaginábamos. Y tuvimos además el prurito de estar atestiguando una gesta histórica, es decir, la revolución de las hormigas con la intención de recorrer las faldas mexicanas al grito de somos indocumentados. Y esto es relevante, a ver si me extiendo un poco en esto, porque el periódico para el que trabajo había venido dándole cobertura a la migración indocumentada que parte de Centroamérica hacia los Estados Unidos a través de México. Y particularmente a un tipo de migración, porque como ustedes sabrán, en Centroamérica, una vez que pagas un traficante, una vez que no tenés documentos, desde luego, pero has ahorrado o te endeudas para esto, los traficantes te pueden cobrar entre 7 o 10 mil dólares para ponerte en Estados Unidos, valiéndose una enorme red de corrupción. Y esa gente queda en los huesos financieramente y atraviesa México en cajuelas o hacinados en vagones de mercaderías o escondido abajo de unas papas. Pero eso no es el tipo de migrantes a lo que estábamos cubriendo, sino hay otro, que él es el que no tiene dinero para pagarse eso y que sale con una mano adelante y la otra atrás, poniendo un pie adelante del otro hasta intentar llegar a los Estados Unidos. Los habíamos visto escondidos en montes, los habíamos visto subidos en el lomo del tren de la muerte, les acompañamos y vimos el horror, ¿no? Es decir, una vez que entraban, por ejemplo, al primer estado mexicano, durante en 2008 o 2009, era una práctica general de los albergues, de los buenos albergues, de las buenas gentes que tienen albergues en el sur de México, por ejemplo, repartir preservativos entre las centroamericanas para que lo esgrimieran como única oposición a las violaciones que sabíamos todos que iban a sufrir. Los vi machacados, asaltados, desaparecidos, secuestrados, violadas, destruidos, muertos. Pero estos no iban con la cabeza baja y iban además con la intención de esconderse en ningún monte, ni además iban sin la intención de permitirse tonterías. Iban esgrimiendo, vamos a pasar porque vamos a pasar. Botaron el muro guatemalteco y cuando pretendieron entrar a México, México cerró los portones y disparó gas lacrimógeno sobre ese puente. Y entonces todos pensamos, llegó al fin este experimento loco. O sea, esto no va a poder contra el muro mexicano. Esto no va a poder contra el discurso del presidente mexicano y mucho menos contra el discurso de los Estados Unidos. Sin embargo, días después, cuando ya teníamos 3 días de caminata en el sur de México, nos dimos cuenta, no solo los periodistas que estábamos ahí, sino aquellos que llegaron para cubrirlo, que esa avalancha no se iba a detener y que estábamos atestiguando un parteaguas entre los miserables que antes eran mendicantes por el sur de México, ahora transformados en riada imparable, en asunto político, en discurso presidencial y que no estaban dispuestos más a ser invisibles. Entonces, desde luego los editores se volvieron locos con la idea de, mira, quiero una semana más porque creo que esto va a durar un poco. Y además, y después de esa semana, pues mira, creo que va a hacer falta otra y luego otra, hasta que pasó lo que se cuenta en ese libro.
¿No existe un antecedente a esto? O sea, ¿es realmente el primer intento grupal?
Sí, mira, hay algunos antecedentes, por ejemplo, pero no tienen que ver con esta forma. Se había hecho, por ejemplo, normalmente en Semana Santa aparecía una especie de vía crucis de indocumentados, pero normalmente no era así de masivo, se decían cientos de personas, y aprovechaba las fechas y las connotaciones religiosas que tienen por esas fechas, a marchar aquellos indocumentados que ya estaban en el sur de México, se agrupaban y marchaban, digamos, de un pueblo a otro, y lo más que habían conseguido llegar, insisto, por decenas o tal vez por cientos, era llegar incluso al Distrito Federal, donde se disolvían y donde cada quien veía por su pellejo. Y luego, cada año, desde hace demasiado tiempo, circula por México una caravana, pero esta gente va con documentos, una caravana de madres centroamericanas que recorren México buscando a sus hijos o a sus parientes que han desaparecido en el camino y que salieron un año y de los que nunca se volvió a saber nada. Esas madres desde hace un montón de tiempo se organizan, pero su propósito no es migrar, sino buscar a la gente que migró y que un día simple y llanamente desapareció y que nunca más volvieron a saber de esto. De forma que la respuesta corta era sí. sí es la primera vez, sí era la primera vez que esto ocurría. No sé, fue una locura, ¿no? Es decir, antes lo que pasaba es que había una garita migratoria en el camino y la gente la bordeaba por montes, y en esos montes pasaba lo indecible, es decir, eran víctimas de una abyección sin límites. En esta ocasión, uno de los migrantes que iba atravesando por una garita migratoria, desde luego, los policías migratorios se apartaban, ¿verdad? Uno cuando ve el mar furioso se quita. Se apartaban y hay uno de los migrantes que iban, le pide a un colega, a Alberto Pradía, un periodista muy loco que vino con nosotros también en esta caravana, le pidió: oye, mira, periodista, ¿me tomas una foto con este gordo? Porque me detuvo el año pasado. Claro, el gordo no le quedó más que ya, claro. Pues sí.
Sí, Alberto Pradilla es un periodista de Pamplona.
Y es buen tipo, además.
Sí, 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 un gran periodista. Y buen fotógrafo, por lo visto. Bueno, pues decir también que este libro es un poco una continuación, ¿no? Comentábamos antes del que escribió su hermano Óscar, ¿no? Que son los migrantes que no importan. Pero bueno, son las crónicas centradas en este acontecimiento, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco más cómo avanza la caravana en México, ¿no? O sea, México es un país inmenso, con unos estados muy particulares, ¿no?
Y además en un contexto súper adverso, en un contexto muy loco, porque se especuló un montón sobre los propósitos o los orígenes o el financiamiento de esta caravana, y el problema es que salieron en el peor de los momentos. Pero claro, la caravana o las personas que la conformaron tenían muy poca idea del timing político. Para dar una idea, por ejemplo, México estaba cambiando de presidente, le quedaban unos pocos meses al presidente que se hizo famosísimo por la corrupción. Ojo, se hizo famoso por corrupto en México. O sea, eso es esmerarse, pues. Le quedaban muy pocos días y por primera vez iba a asumir en México un presidente que presumía de ser un presidente de izquierda, o al menos el primer presidente de izquierda. No bastando con eso, en Estados Unidos estaban a punto de tener elecciones de medio término y el presidente de los Estados Unidos, que de él se podrá decir cualquier cosa, menos que es mentiroso, al menos no en este tipo de temas. Ya luego está la trama ucraniana, que es otra cosa. Este señor había prometido hacer un muro y había construido su popularidad en gran parte sobre la base del desprecio y sobre la base de los insultos a los migrantes. De manera que la caravana le vino de perlas, le vino como anillo al dedo, y esa gente anunciando que iban a entrar indocumentados a su país. Y aseguró que ese montón de miserables que venían arrastrándose con los pies desollados eran una amenaza nacional. Anunció que convocaría a la Guardia Nacional estadounidense, que militarizaría la frontera, que movería más tropas de las que en ese momento habían en Irak y en Afganistán juntas. Anunció que consideraría las piedras como armas letales. Anunció que autorizaría a sus tropas a responder en consecuencia, es decir, a tiros. Era todo un montaje político para una gente. Ustedes saben, Centroamérica está hecha de países pequeños, unos países más pequeños que otros. Es decir, yo soy del Salvador, donde no hay ninguna dirección en la que puedas conducir 5 horas sin salirte del país. Y esta gente, cuando estaba entrando a México, en Chiapas todavía, te preguntaba cuántos días faltaban para llegar a Estados Unidos. Eso es una locura. Desde luego no estaban puestos en el timing electoral mexicano, no estaban puestos en el timing electoral gringo. Y una vez que estaban en México, el presidente Enrique Peña Nieto, un corrupto de cuatro suelas, insisto, dijo en una cadena nacional, anunció lo siguiente: esa gente que pretende entrar ilegal a México, pues no podrá hacerlo. Y además, desde ya les digo que hay formas legales para intentar hacer esto y que nadie que no tenga papeles podrá atravesar México. Tres días después, cuando la gente estaba caminando por Chiapas, repitió el discurso un poco más, con mejores formas, ¿no? Es decir, hombre, les pido por favor que ya no sigan caminando por México porque no tienen papeles. A la tercera anunció el plan, hermano, bienvenido a casa. En los que le decía a ustedes, sí, claro que pueden entrar a México, como siempre lo he dicho. El único asunto es que les pido que no pasen de los estados sureños de México, es decir, que no pasen de Chiapas y de Oaxaca. Y si no pasan de estos estados, pues les prometo recibirlos y darles algunas atenciones y tal. Cuando la gente estaba saliendo de Oaxaca, ese señor se cayó la boca. Claro, tenía dos sopas. Una era retirarse con la fotografía de sus tropas apalizando a esa romería de miserables, de bebés, de niños. La otra era simplemente callarse la boca contando los minutos y las horas para abandonar la presidencia de una puta vez y poder cederle esa papa caliente al siguiente presidente. Y eso es justamente lo que hizo. Eso es justamente lo que hizo. Y esta gente fue atravesando los estados mexicanos, convirtiéndose en asunto político y cada vez tomándose a sí mismos más en serio. Es decir, eran expertos en darnos declaraciones a los medios, eran expertos en... Algunos se hartaban un poco también de las fotografías, pero eran muy conscientes de que no estaban apalizados o deportados o golpeados precisamente porque estaban a la vista de todo el mundo. Hay una anécdota en esto. La gente estaba realmente cansada. Es decir, caminar México no es un asunto menor. Caminar México arrastrando dos bebés no es un asunto menor. Hacerlo con hambre, lleno de un montón de gente que viene de uno de los lugares probablemente más violentos y peligrosos del mundo, tampoco lo es. Venían hartos y un camarógrafo de una cadena de televisión filmó a alguien que estaba más harto de lo usual y esa persona le manoteó la cámara. Lo rodearon, le amenazaron y a una tipa furibunda, furibunda hondureña se le ocurrió una idea: matémoslo. Le rodearon y dijeron: sos un hijo de puta, es decir, no nos ha pasado nada porque la prensa nos está acompañando y vos estás dándole trompadas a la prensa. Afortunadamente ese camarógrafo, cuando le preguntaron, ¿verdad que fue este el que te golpeó?, se cayó la boca, si no, no sé qué hubiera pasado, porque la gente cuando dijeron matémoslo, bueno, a manos a la obra, se quitaron la camisa, y era, que es lo que se hace antes de matar a alguien, supongo.
Si llevas camisa,
desde luego. Y bueno, de manera que esta es una gente que fue cobrando con el tiempo más conciencia de quiénes eran, más conciencia de su propia fuerza, hasta que se toparon con el muro gringo. Y no les hago spoiler, porque si no, no van a comprar mi libro.
Hay un... Sobre todo los capítulos iniciales, ¿no? Lo comentaba antes con él, que tiene una descripción de la masa muy particular, ¿no? O sea, yo en algunos capítulos veía casi un cuadro del Bosco, ¿no? O sea, pasaban mil cosas, no sabías que uno aquí, otra allá. No sé, o sea, creo que además de haberlo contado, lo ha contado bien, ¿no? Y creo que esa es la gran literatura que tiene, o sea, lo que hay que agradecerle en este libro, ¿no? También tiene algo, no sé, de retrato de la masa, ¿no? O sea, yo no soy aficionado al fútbol, pero hay momentos en los que algunas cosas parecen una hinchada de fútbol, ¿no? O sea, de hecho el título del libro, que sale de un canto, ¿no? Al intento de entrar a la frontera, ¿no? Que todos juntos, ¿no? O sea, da la sensación eso, ¿no? De estar en un partido de fútbol, o sea, leyéndolo, perdona que yo no estuve allá. Pero eso, bueno, no sé, cuando nos llegó el proyecto, la verdad es que nos sedujo de inmediato y yo creo que ha merecido la pena, ¿no? Sé que no quieres destrozar el libro, aquí se dice destripar en vez de hacer spoiler, pero yo creo que debes de, o sea, explicarnos un poco cómo se vivió la instalación en la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? ¿Qué ocurre ahí, no? De repente aparece un grupo de nazis mexicanos, o sea, una... no sé. ¿Mexicano?
Sí, es una...
Bueno, un poco yo creo que es importante también, ¿no? Esa reacción de, en la frontera ya, ¿no?
Sí, lo que, vamos, yo soy periodista, yo no tendría el valor de escribir ficción. Simple y sencillamente porque no soy tan imaginativo ni tan bueno como para agregar algo a la realidad, ¿no? Que es tan, tan loca y tan, tan voraz. Es difícil hacer dos cosas con esto. Uno es trabajar con un personaje colectivo, es decir, no estoy describiendo a una persona que siente, que piensa y que cree cosas, sino con una masa que es difícil de retratar de forma justa. Es decir, ¿cómo digo que es un personaje que son 5.000 ojos, 5.000 pares de ojos, o que son 5.000 bocas, o que piensan de 5.000 maneras diferentes? Es complejo, y en el fondo, al final, lo que he intentado yo hacer es poder retratar a esa masa desde episodios minúsculos, como aquella mujer que tenía unos llagas en los pies del tamaño de cubos de hielo, por ejemplo, o que había dejado a El Salvador muerta de miedo después de que asesinaran a su hijo y por poner la denuncia a la policía mataron posteriormente a su marido. O de aquel niño, por ejemplo, que iba presumiendo de ser mayor de edad cuando nadie le echaba más de 16 años. O de esta gente que iba arrastrando carriolas de bebés en ese camino furioso, o de la niña a la que se le doblaron las rodillas después de caminar tanto tiempo en el horripilante calor del sur, o de gente de San Pedro Sula que había experimentado el frío por primera vez. Y lo que hay que decir en esto es que siempre es un experimento y siempre es un intento inacabado. Es imposible decir cómo era una masa de 5.000 personas. Al menos es irresponsable intentar decir cómo lucía esto. Y por otro lado hay otro reto también, que es, se supone con toda la cháchara esta de la equidad y de la posibilidad de compartir las dos visiones sobre un fenómeno y de intentar ser al menos lo más honesto posible y de encontrar las distancias correctas posibles periodísticamente, es complicado porque para ser honesto, este es un personaje que me gustaba un montón y que me parecía valiente y que además yo lo quería mucho y que además me parecía que iban haciendo épica, que era el pinche viaje del héroe, que era el Frodo derrotando a los monstruos para llegar a echar el anillo. Entonces, en el fondo, mantener distancia con ese montón de gente que se me hacía tan entrañable, tan peligrosa, tan con tanta rabia, tan con tanto miedo, tantos miedos que he visto además, que me sé, que les creo, que he documentado durante una década. Entonces, en este libro no encontrarán, pienso a ustedes, una versión equilibrada, si es que semejante cosa existe, del acompañamiento a esta caravana. Pues encontrarán probablemente la visión de un periodista con los ojos casi permanentemente aguados mientras esta gente estaba haciendo su épica, su heroísmo, y además encontrarán la narración de alguien que en medio del horror, porque poner un pie delante del otro hasta salirte del país que te vio nacer debe ser un horror, ¿no? Es decir, pensar que se te acabó el país, que para vos ese país no tiene más nada, que para vos no hay. Esa es una forma de verlo, pero por otro lado conseguí, al menos busqué ver esto, que es en el acto animal de salirse de tu país a pie con tus hijos, creo hay un acto de esperanza, que es que se dirá de una manera muy ruda o muy salvaje, que excede mi comprensión, pues, que vengo a España porque tengo un papelío que me permite entrar, o que entro a Estados Unidos en avión porque tengo ese mismo papelío, es encontrar la desesperación de decir, yo me imagino un futuro en el que yo estoy, en el que yo no muero, en el que yo vivo, y un futuro en el que estos hijos que arrastro están y opinan y tienen algo que decir sobre su futuro. Es encontrar esa mueca de esperanza en medio de una romería de muertos de hambre y de muertos de miedo es complicado, pero al mismo tiempo pienso yo que, espero, que en esas páginas está retratado un personaje al que no solo le pasan cosas, es decir, alguien que no es arrollado por sus circunstancias, sino alguien que, un personaje colectivo que toma una decisión furiosa, radical, que es, me voy, adiós, porque quiero existir, porque yo no me muero en este cuento, pues. Intenté, ojalá que con éxito, conseguir retratar esa decisión en el relato que les cuento en este libro, pues.
No sé si te vas a formular la pregunta, ¿no? Pero ¿cómo se fue tomando conciencia de que todos juntos eran más fuertes, ¿no? O sea, ¿cómo se fue, no solo cómo se fue incrementando el número de personas que tomaron la decisión de ponerse en marcha, sino cómo fue esa toma, no sé, cómo, si eso tuvo una forma o lo fuisteis viendo poco a poco, o sea, no sé, cómo la gente fue viéndole la oportunidad al momento, ¿no?
Veamos, es gran parte de la gente que está ahí, es decir, el promedio de intentos de un centroamericano para llegar a Estados Unidos son más o menos 3, es decir, pasan el río, les atrapan, les regresan. Se regresan casi como en rebote, es decir, gran parte de la que iba en esa caravana, para ellos el camino no era nuevo. Simplemente había sido antes un camino más rudo, pues. Habían estado en ese tren caníbal, horroroso, mutilante, voraz. Habían estado presos en las perreras, que son los vehículos estos móviles de la aduana de la migración mexicana. Conocían el camino y conocían los horrores. Supongo yo que la primera vez que la migración mexicana se aparta, o que un policía federal, yo, a ver, una de las cosas que a mí más me da miedo de hacer periodismo en México es la policía, que es probablemente la organización más siniestra de las que hay en México y que está muy competido ese ranking. Es decir, la policía mexicana, el Instituto Nacional de Migración son instituciones siniestras. Cuando un policía federal, por ejemplo, se veía en la obligación de parar su patrulla y dar RAI a esta gente, subir un montón de gente y trasladarlo de un punto A a un punto B, supongo que esta gente cayó en cuenta de, bueno, ganamos. Es decir, antes iba yo en este mismo carro, pero arrestado, pero a punto de ser deportado, y ahora este hijo de puta me tiene que llevar al siguiente pueblo. O este tipo, el que fue arrestado por el gordo ese de la garita migratoria, ahora se tomaba fotos con el pinche gordo. Y era como, es la conciencia de estar vistos, creo que apareció desde el puente Rodolfo Robles. Y yo estoy convencido de que hubo un momento en eso donde la fotografía de ese puente lleno de hormigas fue portada en casi todo el mundo, cuando fue transmitido en vivo por CNN y por cadenas de todo el mundo. Cuando sus propios familiares le llamaban para decir, hombre, mira, estabas ahí en el puente. Ojo. Creo que iban cobrando conciencia. Y por otro lado, además, los mexicanos hicieron una cosa que a mí me sorprendió. Es decir, durante años razonaron, quitá, por ejemplo, los elementos delictivos, es decir, el cartel de los Zetas, el cartel ahora Jalisco Nueva Generación, o el cartel del Golfo o Sinaloa, que vieron en ellos una manera de hacer dinero. No, secuestrándolos, creando rutas de tráfico de personas. Pero lo más jodido es cuando los mexicanos de a pie se dieron cuenta de que por una ruta escondida pasaban esos que no pueden llamar a la policía, esos que van sin papeles, y que pensaron, pues si a ese le quito el reloj, no pasa nada. O si le quito los pesos que anda, no pasa nada. Y eso siguió escalando. Si la violo, no pasa nada. Si lo esclavizo, no pasa nada. Pero en esto, de hecho, los mexicanos fueron súper abrigadores. Es decir, cuando íbamos pasando, se volcaron con mantas, comida, refugio, techo, medicinas. Doctores que abandonaban sus clínicas para acompañar a la caravana, para curarles, para llevar remedios, para tal. Creo que la masa les hizo visibles, y ser visibles toca otra fibra del espíritu humano, probablemente, que es aquella que ocurre cuando te están viendo y no cuando estás solo en la intimidad y te puedes permitir ser un hijo de puta o ser feo. Y por otro lado, además, organizaciones que les acompañaron, que les guiaron y que les orientaron en un camino que la mayoría no conocía, o que solamente conocía según la ruta trazada por los trenes, ¿verdad? Que es diferente a la ruta que haces a pie. Entonces, eso, yo creo que fue un choque, un golpe de realidad, el paso desde Guatemala hacia México, y creo que posteriormente fueron cobrando conciencia de su fuerza a la medida que caminaban por México.
¿Hubo gente que, una vez que esto salta más, se hace más público, o sea, que se intentó juntar a la caravana, o sea, se fuerza?
Esos 5.000, es decir, eran 200, brother. De manera que esos 5.000, esos 10.000 de algún lado salieron y es... yo sí sé, por ejemplo, de una gente que me decía, yo cuando los vi en televisión salí corriendo a alcanzarlos porque parecía que eran intocables. Y por otro lado, supongo que aquellos que estaban ocultos en el tren o ocultos en las garitas migratorias o escondidos en algún albergue, se fueron sumando en la idea de es que son intocables. Y es que fueron intocables. Insisto, hasta que llegaron al norte de los Estados Unidos mexicanos, que ese es el nombre de ese país, después de que llegaron al Distrito Federal, los estados más norteños, que son, digamos, la meca, aunque no hay que generalizar tampoco, ¿verdad?, pero la meca del gran crimen organizado en México, se lo fueron pasando de estado a estado, lo subieron a un autobús para evitar que se detuvieran en sus estados, y de un autobús pasaron a otro y a otro y a otro hasta que los colocaron en Tijuana. Y ahí pasó algo raro. Esta gente, desde que estaba entrando a México, dijo, creo que vamos a Tijuana. Cuando llegaron al centro de México, decían, vamos a Tijuana. Cuando esos buses salieron y los iban trasladando hacia Tijuana. Cuando llegaron a Tijuana, el alcalde de Tijuana dijo, puta, no sabían que veníamos para acá. Y por eso solo hay 3 baños plásticos, por eso solo está este lugar, aunque viene el invierno, al aire libre. Por eso es que aunque llueva, el lugar que se les ha destinado es un barrizal en el que no cabían todos, y su argumento es que no sabían que iban para ahí. Y en Tijuana, todo el brío, toda la enjundia y la fuerza con la que llegaba esa gente, se hizo cansancio, se hizo un barrizal, se convirtió en 4 baños plásticos rebosantes de mierda, se convirtió en falta de alimentos y además se hizo en otra cosa horrible. Se hizo un grupo de ciudadanos lanzados sobre el albergue al grito de lárguense, de inmigrantes, hijos de puta, ladrones, mareros, criminales. Había una tipa, por quien se imaginarán que yo siento los más espléndidos sentimientos, que se llama Paloma y que tenía una gorra que decía Let's make Tijuana great again. Otro señor que se hacía llamar a sí mismo el comandante Cobra, que no bastándole con semejante muestra de estupidez, hacía convocatorias públicas para proteger a su Tijuana de estos invasores, amenazaba con armar a la gente y les propuso que hicieran un juego, que aquellos que tuvieran pistolas de paintball, que por qué no se juntaban para ir a cazar migrantes por la ciudad con las bolas de paintball. Nadie le paró bola. Pero en un principio sí, llegaron cientos de gente a insultar a los migrantes y a buscar bronca. Y ahí hay una anécdota, por ejemplo, que yo creo que ilustra bien esto. Durante la caravana se juntaron todas las personas que iban miembros de la población LGTBI de distintos países que habían soportado, digamos, el murmullo burlón que les acompañó durante toda la caravana. Se juntaron y a falta de bandera de arcoíris, en un principio izaron un boxer que al parecer tenía casi todos los colores del arcoíris, lo pusieron en un palo de escoba y se juntaron alrededor de esto. Como seña de resistencia, consiguieron caminar la caravana casi entera con los labios pintados de rojo. Se juntaron, se protegieron y una organización les permitió adelantarse a la caravana y llegaron a una zona de Tijuana que es como muy, una zona de clase media alta o alta en Tijuana, que se llama Playas de Tijuana. Y ahí les alquilaron un Airbnb. Y pasaron la noche a ese montón de pájaras alegres cantando Rihanna y poniendo música y bebiendo cerveza. Los habitantes de Playas de Tijuana se pusieron iracundos, que cómo era posible que no les habían preguntado a ellos si estaban de acuerdo en que esa gente alquilara un Airbnb y que iban a meter a esa gente en Playas de Tijuana. Y en el fondo creo yo, que la caravana consiguió molestar al final por esta razón, porque es que no se supone que un migrante luzca así. Se supone que el migrante es mendicante, que suplica, que está con la cabeza agacha, que es un come mierda y que vos sos bueno si le das un pan y bueno si le das una colcha y te gusta verte a vos espléndido, generoso, buen tipo o buena tipa. Si les abrigás o si les llevás una medicina para el niño o si les permitís un abrigo. Pero no se supone que lleguen a alquilar un Airbnb, no se supone que anden en tacones en tu buena ciudad cantando Rihanna, medio borrachos, alegres, celebrando que han llegado, y desde luego no se supone que mencionen la palabra derechos. Entonces, me da la impresión de que esta caravana, cuando finalmente llegó al norte de México, había hartado a todo mundo, porque no es una caravana en la que ver, no son unos migrantes en los que verte reflejado bondadoso o espléndido. Eran unos hijos de puta que exigían derechos o que no parecían ser mendicantes, que no estaban a salto de mata y que pusieron a una sociedad contra su propia sombra también.
Bueno, ya no queda más. No sé si podemos pasar alguna ronda de preguntas, si alguien tiene alguna...
Maravilloso.
No sé si esto funciona.
Tampoco hace falta micro, pero yo quería saber al final cuánto tiempo lograste arañar a tus editores para quedarte acompañando a la caravana. Y si el tiempo, digamos, que se le dedicó hasta el final era similar al de otros medios o... tenía, digamos, contrapartes en medios que solamente iban a la foto grandiosa en tal lugar y luego se largaban.
A ver, mis editores son unos que gustan de ser arañados. Entonces, no tuvieron mayor inconveniente, en realidad no fue una pelea mortífera para conseguir esto. Y por otro lado, lo que hay aquí es la reedición de la cobertura que se va haciendo del día a día. Por eso, en el libro lo que encontrarás son referencias de fechas y estará escrito en unos tiempos que hacen alusión a ayer o a hoy en la mañana. De manera que es básicamente el diario de campo de mientras estás ahí. No hubo mucho lío con los editores. Hubo algún tipo de lío estando en Tijuana, porque una vez que estás caliente, lo cabrón es enfriarte y es... ya, regresate ya. Y ahí sí que se arañó un día, otro día, un tercer día, cuando al final ya te estás repitiendo, te regresas ya. Pero nunca fue una cosa muy peleada, ni un lío muy grave. Y estuvimos acompañados con otros colegas, de hecho el viaje lo hicimos casi enteramente con otros colegas, que aunque europeos, trabajaban para un medio guatemalteco, que es un medio hermano del medio para el que trabajo, que se llama Plaza Pública, que era un fotógrafo y un reportero con el que compartimos carro, con el que compartimos vehículo. Durante todo ese trayecto, con la mala suerte de que el reportero no conducía. Entonces, no, finalmente nos fuimos abrigando, es decir, conseguíamos un hotel o pagábamos a pachas el alquiler del vehículo o los fotógrafos se prestaban los lentes, que siempre se están peleando por los lentes y tal. Entonces, no, fue además una experiencia que fue entrañable, es decir, yo hice amigos en la caravana y luego, por ejemplo, siempre los hay, es imposible como espantar a las moscas. Oportunistas o basuras, a mi parecer, que hacen lo que se dedican normalmente. Este es un chiste, pero es un chiste real, puedes decir. Cuando llegamos a Tijuana, o sea, Tijuana hace que Las Vegas parezca Disneylandia, ¿verdad? Y es cuando llegamos a Tijuana, unos migrantes se salieron del albergue donde se supone deberían estar, se salieron a la calle y se fumaron un porro. Entonces la idea es, los migrantes vienen fumando droga en Tijuana. O sea, decir eso en Tijuana es what the fuck. Claro, hay un montón de estos. Había uno también, que ese sí era español, que ese decía que él quería caminar la caravana porque él cuando se sentara a escribir quería estar cansado para sentirse un migrante más. Y decir eso. Entonces, claro, hay un poco de todo en esto y en la fauna periodística. Otros que me llamaron la atención que nunca entendí eran dos chinitos cuyos nombres yo solo pronunciaba como Yu, y eran dos. que eso eran muy raros porque trabajaban en el mismo periódico y si uno hacía una foto, el otro la hacía también. jamás entendí esa dinámica de prensa, porque era ver siempre los dos chinitos, uno al lado del otro, tomando la misma foto, y nunca consiguieron explicarnos por qué hacían eso. Probablemente uno era el fact-checker del otro. Y eran un fact-checker en el terreno. Claro, así es también un ejercicio de la prensa, de aprender a verse también a uno mismo haciendo esa cobertura. Y por otro lado, diré que no solo fue una experiencia que yo creo que recordaré siempre y que además te obliga a repensarte como periodista y te obliga a ser muy consciente de cosas que pensabas para las que tenías callo, y es a dónde miro y ahora qué historia cuento. Y ahora, pues sí, esta es una gente que en el fondo camina desde el sur hacia el norte y que cuando caminan, pues pasa lo que pasa cuando caminas, que te cansas, que tenés hambre, que te encabronas. Y es a dónde miro, qué digo, cómo describo semejante cosa. Y es decir, ¿cómo hago que el cuento de hoy sea diferente al cuento que escribí ayer? Y ese es un ejercicio fascinante para quienes, como yo, hemos tenido el enorme privilegio de trabajar en plataformas que nos permiten mucho tiempo de reporteo y que pasas un mes o más permaneciendo, viendo para contar un cuento. Y esto es, claro, esto es un ejercicio de prensa más o menos tradicional en el que había que decir cosas con una cadencia más acelerada. Pero sí es eso, fue una experiencia fantástica y dejaré muy bien a mis editores diciendo que son gente generosa y que son gente consciente del lío en el que estábamos metidos, pues.
Hola, gracias por la exposición, que deja muy claro la importancia política que tiene todo este evento, ¿no? No solamente la anécdota y el sufrimiento de la gente, sino la repercusión política que tuvo y que puede seguir teniendo. En relación a eso, me gustaría saber si tú tienes alguna noticia de si esta importancia política del hecho en sí mismo ha dejado algún pozo, sea organizativo, sea que se haya reproducido algo similar, o bien en la propia sociedad mexicana, de la que tú has dicho cómo reaccionó en determinados momentos, o bien en colectivos migrantes de otros países centroamericanos.
Sí, a ver, la historia no acaba bien. A esta caravana le sucedieron dos o tres más, desde luego no con ese volumen y no con esa fuerza y sobre todo no con la sorpresa que provocó la primera caravana. Lo que pasó a continuación fue lo siguiente. Luego, después de esa caravana, se formó una casi exclusivamente hecha por salvadoreños que en los estertores del mandato del presidente Peña Nieto intentaron frenarnos en la frontera sur. Incluso hubo unas imágenes horribles de esa gente atravesando el río Suchiate, que es un río engañoso porque si lo caminas, dependiendo de dónde lo camines, el agua te llega a la cintura. Pero es un río con un afluente a la que hay que considerar, sobre todo si no sabes nadar o sobre todo si sos una persona que arrastra bebés. Hicieron volar un helicóptero federal encima de la gente, que meneara las aguas y que les espantara. Se ahogó gente en ese episodio. Sin embargo, esa caravana consiguió ser exitosa también, al menos en su intento de llegar al norte. La primera caravana dejó una lección, que es lo que nos hace fuertes en México nos hace débiles en el muro del norte. Es decir, ser muchos nos hace visibles y el muro del norte es frío y no se va a mover, no se va a quitar. Es decir, en el norte nos dispararon, vaya, o sea, agentes gringos dispararon al lado mexicano. Rajaron cabezas, intoxicaron gente, ibas aprendiéndote los sabores del gas lacrimógeno en ese camino, al menos al principio y al final. Pero posteriormente pasó unas cosas. Asume el presidente Andrés Manuel López Obrador en México que promete un cambio completo de paradigma migratorio en México. Y lo cumple. Es decir, la manera de parar las caravanas o de parar el modelo caravanero, digamos, de viajar fue bien sencillo. Cuando la tercera caravana, la que también acompañé, al menos de un principio, pensando que iba a ser el inicio de otro viaje y esperando ver esas diferencias, se encontró con que las puertas del portón mexicano, de la aduana mexicana, estaban abiertas de par en par. y no había gente con latas de gas lacrimógeno, sino unos amabilísimos agentes del Instituto Nacional de Migración repartiendo visas humanitarias al que levantara la mano. Conocí gente que se regresó a Honduras a traer a su familia para recibir esa bienvenida. Les repartieron cerca de 14.000 visas humanitarias para las que había que esperar más o menos 2, 3 o 5 días en una cola inmensa. Y eso funcionó, es decir, el Instituto Nacional de Migración Mexicano quería sellar con eso, ha llegado un presidente de izquierda y las cosas han cambiado. Hasta que el presidente Trump le hizo saber a su par del sur, le hizo saber a Andrés Manuel López Obrador, que él consideraba cómplice de una invasión y que lo consideraba responsable de que esas hormigas escalaran por sus faldas hasta llegar al norte. Y le amenazó literalmente con sanciones arancelarias que calificó como prohibitivas. Y le además tocó una parte súper sensible, que era la posibilidad de tasar además las remesas que regresan de Estados Unidos, de los mexicanos que viven en Estados Unidos hacia el sur. Y lo interesante es que el presidente mexicano no pestañeó. Es decir, por ejemplo, no, ni siquiera consideró lo siguiente, que es de cada producto mexicano que mandamos a los Estados Unidos, hay un cerca de un 20-24% de materia prima que se la compramos a los gringos. De manera que al menos poder regatear con eso, es decir, poniéndome aranceles a mí, te los estás poniendo a vos. No regateó. Enseguida, por ejemplo, se creó un cuerpo militar, que es la Guardia Nacional, que son básicamente militares con una cosa que dice Guardia Nacional. Se militarizó la frontera sur, es decir, el río Suchiate ahora luce como que si fuera un campo de guerra, hay Humvees con ametralladoras .50, hay militares, campamentos militares, patrullas militares, y el discurso dio un giro completo en México, que es la prioridad es México. La prioridad es México y lo importante es sanear México y los centroamericanos tendrán que rascarse palabras más, palabras menos con sus propias uñas. De manera que ese intento colectivo, convertido en problema diplomático para una región que no ha aprendido a verse como región, derivó en el fraccionamiento de los países, es decir, de Estados Unidos hacia México, como ha sido siempre, es tú conviértete en el muro que el presidente Trump prometió. Y posteriormente, Guatemala, es que esto es muy chistoso. Bueno, chistoso si uno tiene ese tipo de humor, pues, pero es, Guatemala se convirtió en tercer país seguro en un acuerdo firmado en secreto. Y posteriormente Honduras y El Salvador. Claro, Guatemala se convirtió en trampa para los hondureños que quisieran atravesarla y para los salvadoreños que quisieran atravesarla. Y Honduras y posteriormente El Salvador también. Solo asociar la palabra seguro con Honduras y El Salvador es un chiste de mala muerte, ¿no? Y por otro lado, ante la presión de Estados Unidos, México reacciona apartándose de América Central. Es decir, yo no soy ese tipo de gentuza. Los guatemaltecos de los hondureños y los salvadoreños y los salvadoreños de los hondureños y de lo que venga por ahí. Es... Finalmente, creo que la lección que dejó la caravana, que es una lección pedestre, digamos, yo más otro, más otro, más otro, no tuvo su correspondencia en la política migratoria o en la fuerza diplomática de una región que nunca llegó a entenderse como tal y que no abrevó de esa lección. Es decir, si soy El Salvador, soy débil. Si soy Honduras, soy débil. Pero si soy El Salvador, Honduras, Guatemala y México, pues quizás no tanto. Entonces, no se trasladó y no se convirtió eso en políticas públicas. Y finalmente, el estado de cosas es el que te describo actualmente.
Pero yo la pregunta me refería, gracias por la explicación que ha sido muy clara, pero yo me refería a la pregunta más a la propia sociedad mexicana, si ha dejado algún pozo en ella en relación a mayor sensibilidad o algún tipo de organizaciones que hayan podido surgir de apoyo a migrantes, o bien en algunas formas organizativas a nivel de El Salvador, Honduras o Nicaragua, por ejemplo, en cuanto a alguna forma organizativa para emigrar, ¿no?
No, es decir, es tan no que
Ahí hay un fenómeno, ¿verdad? Es decir, que es un poco aburridillo de decir, pero lo que pasa es que el presidente mexicano es uno de los presidentes más populares en la historia de México. Es decir, ganó por uno de los márgenes, por un margen histórico. Cuando, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel dijo que iba a dar la bienvenida a los migrantes, básicamente la ciudadanía mexicana dijo, qué valiente que sos, qué bueno y qué generoso. Cuando este dijo, bueno, lo importante es México, la ciudadanía mexicana que la acompaña dijo, claro, lo importante es México y estos hijos de puta nos van a poner en un predicado diplomático contra el norte. De forma que lo que te cuento de política se trasladó a las ciudadanías. Es decir, por ejemplo, para darte una idea de cuán mezquino fue la cosa, cuando se largaron de sus países los hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, nuestros presidentes, que no habían podido garantizar para esa gente, la premisa más básica es, yo tendré de qué comer y alimentar a los míos, habrá un techo sobre mi cabeza. Y la respuesta era no. Es, bueno, entonces no me matarán, ¿no? Y la respuesta, o sea, a esa solicitud de garantía era también no. O tal vez al menos no, bueno, cuando me maten al menos se hará justicia. Y la respuesta seguía siendo no, entonces me voy. Ante ese acto, nuestros presidentes reaccionaron diciendo que esa gente que se iba era una gente manipulada, que salían de sus países con la intención de desestabilizar a sus gobiernos. El que ahora es presidente de mi país, que en ese tiempo era el candidato, que era obvio que iba a ganar las elecciones mientras las caravanas estaban llegando a Ciudad de México, se publicitaba a sí mismo de la siguiente manera. Él se comparaba en la alegoría de las guerras de la galaxia con los Jedi versus sus adversarios, que eran el lado oscuro de la fuerza. Ni una puta palabra sobre la caravana. Entonces, somos ciudadanías súper fragmentadas también, y somos ciudadanías que también depositamos mucho de nuestra ciudadanía en quienes ejercen el poder. Y ciudadanías, además, con demasiados deseos o con un vicio histórico por llevar al poder y por amar a mercachifles, flautistas, que nos engañan y que nos hacen daño. Y eso que ha quedado profundamente reflejado en lo que ha resultado después. De manera que los políticos y las autoridades tienen, según mi juicio, demasiada opinión o demasiado efecto, demasiada fuerza de gravedad sobre lo que opinan la gente que les contrata para que gobierne sus países. A ver, yo pienso que 2018 fue una incidencia y que esto iba a explotar en un momento o iba a explotar en otro. Es decir, no hubo un repunte particular de violencia, no hubo un repunte particular de desigualdad o de miseria en esto. Y tenía que ver con una bola de nieve que se fue generando poco a poco y que esperaba nada más un pequeño detonante. Cuando vivís en países como este, estás al borde permanentemente de que algo de esto ocurra. Lo que preguntaste me parece bien súper interesante, es decir, la composición de la caravana, como nunca antes, estaba súper llena de… Había más mujeres que lo normal. Normalmente el perfil del migrante que hace ese viaje es un hombre joven y que viaja solo o con un primo o con un hermano o que se junta gente de la colonia para recorrer ese tramo. En esta ocasión me sorprendió muchísimo la presencia de familias completas, y me sorprendió mucho la presencia de mujeres que viajaban con sus niños sin estar acompañadas por parientes o por sus parejas. Gran parte de ello, hay un instituto hondureño que se ha dedicado posteriormente a rastrear a esta gente. Gran parte de las mujeres que viajaban en la caravana esgrimían razones de miedo para salir de sus países. Es decir, eran claramente migrantes no económicos, sino gente que podía decir A, B, C o tales razones que les hacían
mortal su presencia en su país de un día para otro. Es decir, como esta señora que te cuento, me matan a mi hijo, entonces voy y denuncio, se entera la pandilla, me mata a mi esposo. Pongo un pie delante del otro hasta que me salgo del país. Con la esperanza de sobrevivir, básicamente. No te queda nada además a lo que atarte, menos el huerto que tenías, los tres marranos que vendiste para conseguir un dinero y tus pies. Y posteriormente hubo un momento que me llamó un montón la atención. Estaba lleno el puente Rodolfo Robles, no cabía un ser humano más. Y comienzan a haber belicosidad entre los migrantes y los agentes mexicanos. Entonces cae una lata de gas lacrimógeno y todos tuvimos miedo de que se desbordara el puente hacia el río. Y la gente comenzaba a juguetear con piedras en las manos y tal. Hasta que la caravana en esos arranques de sabiduría colectiva tomó la siguiente decisión. Las mujeres decían, los hombres son muy pendejos y muy buscapleitos. Y se organizaron de un minuto para el otro, para que todas las mujeres de la caravana pasaran al frente y los hombres se replegaran. Todo mundo obedeció. No sé quién dio la orden, no sé quién lo organizó, se formaron pasillos y en los pasillos poco a poco los hombres caminaban para atrás y las mujeres para adelante. Bajo la idea de ustedes son muy pendejos, están tirando piedras y la idea es que probablemente si estamos nosotras adelante ni tiramos piedras ni nos tiran gases lacrimógenos, dicho y hecho. Y por otro lado también la caravana no tiene que ver con un personaje espléndido y puro. Ahí estaba viajando América del Centro, ¿no? Con todo lo que es joven. América del Centro es con muy bajo grado de escolaridad, es machista, es homófoba, es violenta, es fundamentalmente pobre. Y la caravana era básicamente arrancarle un pedazo a la América del Centro y hacerla viajar por México, de manera que adentro de la caravana había también toda esa cantidad de valores que existen en la región. Por eso se organizó la comunidad LGTBI, porque no soportaban más, por ejemplo, ser pasados al final de la fila de comida o recibir nalgadas o burlas o risotadas permanentes y constantes. Se organizaron y consiguieron salir adelante. Bueno.
¿Alguna pregunta más?
Gracias por acompañarnos y por haberse tomado el tiempo de escucharnos ahora. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a ti por haber venido. Gracias.